Anticorrupción quiere imputar al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Anticorrupción apunta a que el exministro tenía un papel crucial dentro del caso Koldo.
Sí, un informe que señala a Víctor Aldama como líder de la trama y que retribuyó al propio exministro Ábalos por los beneficios económicos obtenidos fruto de los contratos públicos que este eligió a dedo para la empresa de Aldama, Soluciones de Gestiones y Apoyo a Empresas SL. Por otra parte, creen que todas las acciones llevadas a cabo por Koldo tenían el aval de Ábalos para contactar con las administraciones autonómicas del PSOE, concretamente con las que dirigía Armengol y Ángel Víctor Torres, las que adjudicaron contratos millonarios a una empresa de realización de pruebas de COVID-19. Además, Koldo también contactó con el jefe de gabinete de Illa, en esos momentos, ministro de Sanidad. Anticorrupción ha sostenido que solo con la relación personal y cercana y directa del exministro con Koldo y Aldama sería posible dar esos contratos privilegiados a los propios implicados, Koldo y Aldama. También el informe abre la posibilidad a una posible vinculación de Ábalos con el entramado de los hidrocarburos por, dicen, una relación causa-efecto entre la consecución del título de la operadora para la empresa Villafuel, la que se encuentra implicada en esta trama de los hidrocarburos, y el pago del chalet de Ábalos.
Gracias, Alejandro. Y Álvaro García Ortiz está teniendo un final de semana muy ajetreado a raíz de su imputación pese al respaldo directo del gobierno. El todavía fiscal general del Estado se ha visto las caras con la Junta de Fiscales, que se divide entre quienes le respaldan y quienes piden su dimisión. Después se ha reunido con el Consejo Fiscal. Patricia Rossetti.
El mayor mal es que usted se quede en la carrera. De diversas formas le dijeron a Álvaro García que no puede seguir, que dimita, que se marche. El significado es el mismo, aunque algunos fiscales lo interpretan de distinta manera. El caso es que ayer, tanto por la mañana en la Junta de Fiscales como por la tarde en el Consejo Fiscal, le pedían que no continuase. En la Junta de Fiscales, 10 de una treintena le apoyaron expresamente, y por la tarde en el Consejo Fiscal solo le apoyaron los dos vocales de la UPF, asociación a la que pertenecía, y las dos vocales natas de su equipo. Los 6 de la Asociación de Fiscales y el de la APIF pidieron su dimisión. Para la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la carrera, es inasumible dentro y fuera de España la imagen del Ministerio Público dirigido por un fiscal general imputado por el Supremo. Con todas las letras piden su dimisión.
Más asuntos. La policía cree que la joven desaparecida en Palma se metió en un contenedor de basura tras consumir alcohol. La noche del 2 de octubre, esta chica de 24 años volvía a casa tras salir con unos amigos. Entró en un contenedor, se supone que buscando algo, y allí perdió el conocimiento. Poco después se la llevó el camión de la basura. Será complicado encontrar el cuerpo porque cada día se incineran toneladas de basura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el impuesto al plástico le supone a los supermercados unos 30 millones de euros al año. Sin embargo, en las estanterías nos seguimos encontrando con productos innecesariamente envueltos en este material. En casi la mitad de los alimentos envasados, el plástico podría sustituirse por otro producto. Victoria Ballesteros.
Trozos de piña, mandarina pelada, una cebolla, dos pimientos, todo envasado y con plástico. Este uso masivo supone que en España se utilicen innecesariamente 16.600 millones de elementos de plástico cada año. Pero hay alternativa. Asia es la dueña del supermercado Colocero en Gijón.
Tenemos productos de alimentación, productos de limpieza, cuidado personal, productos a granel. La gente viene a comprar con sus propios envases, que pueden ser envases de cualquier tipo, reutilizables, pueden ser bolsas, botes, tuppers.
Hay dos barreras que frenan la salida de los plásticos de los supermercados: el coste de las materias primas y los propios consumidores. España es el segundo país más dependiente del plástico en Europa, con más de 2/3 de los alimentos envasados con este material, solo por detrás de Reino Unido.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas noticias en cope.es, en nuestra app y en nuestras redes sociales. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. Y muy buenos días, ponedores. Cambiamos ya el registro. Hay gente que se está levantando a esta hora para irse a trabajar. Y damos los buenos días a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón en este viernes. Es 18 de octubre del año 2024. Aquí estamos poniendo las calles junto a ti, acompañándote. Lo llevamos haciendo desde la 1:30 de la madrugada y vamos a estar pues hasta las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Estás ya con sueño o aguantas todavía el tirón?
No, aguantamos, lo que nos echen. ¿Sí?
Bueno, de momento, vamos a ver, hasta las 5 de la madrugada, ¿de qué vamos a hablar con los ponedores? ¿Qué les vamos a contar?
Pues fíjate que vamos a rendir nuestro particular homenaje a un número uno, al mejor deportista español de la historia, como es Rafa Nadal. Hace unos días anunciaba la fecha de su retirada y es importante recordar sus innumerables méritos antes de que llegase ese fatídico día para los amantes del tenis y en especial a los seguidores de Rafa Nadal. También vamos a conocer un poquito mejor el mundo de las especias, un producto que cada vez se utiliza más en nuestras comidas y que dicen los expertos que es muy, pero que muy saludable.
Perfecto, entonces hoy nos vamos a meter también en la cocina, que es algo que nos gusta muchísimo en este programa. Sepamos la información del tiempo para el día de hoy, para el fin de semana, porque estamos a viernes y seguro que los ponedores tienen algún que otro plan ahí pendiente.
De cara al día de hoy continuará un periodo de inestabilidad en el norte y el este peninsular, con abundantes nubosidad y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas en Galicia, norte de Castilla y León, Pirineos y nordeste de Cataluña, zona de Barcelona y Girona especialmente. Se esperan cotas de nieve por encima de los 1.800-2.000 metros en el Pirineo. En el litoral de Girona se esperan chubascos que podrán ser localmente fuertes acompañadas de tormentas y no se descarta que por la tarde los chubascos y tormentas afecten también al norte de Baleares. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos. En Canarias se espera un tiempo más estable con intervalos nubosos en zonas de islas montañosas donde soplarán rachas muy fuertes en zonas expuestas. Soplarán vientos de componente oeste en península y Baleares, más intensos en litorales Galicia y Cataluña. Las temperaturas máximas descenderán en Pirineos, nordeste de Cataluña y Baleares, aumentando así en el tercio noroeste y con pocos cambios en el resto de la península. Alicante con 27 registrará las temperaturas más altas. En cambio, las mínimas aumentarán ligeramente en el noroeste peninsular, descendiendo en general en el resto. Burgos con 3 grados, 2 menos que en el día de ayer, marcará la temperatura más baja. De cara al fin de semana, rachas fuertes de viento en la costa cantábrica y en el noroeste de Galicia. Precipitaciones consistentes a lo largo de todo el fin de semana en zonas de Galicia, Cantábrico y norte de Castilla y León.
Bueno, tiempo muy otoñal ya para estas fechas, un fin de semana, pues imagínate, el 18 de octubre de 2024. Tenemos también un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde, bueno, pues pedimos muchas cosas a los ponedores porque queremos que interactúes con nosotros. Una de ellas es que nos dejes tu placa, ese mensaje en el que nos cuentas, bueno, pues quién eres, desde dónde nos estás escuchando, qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta el programa y, por supuesto, que digas eso de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos mensajes que nos han llegado.
Buenos días, Pulpo. Te quiero mucho. Te llamo de Almuñécar. Siempre te escucho. Me hacéis mucha compañía. Sois muy grandes. Tenéis un corazón que no os cabe en el pecho. Os mando un abrazo muy fuerte. Os quiero. Buenos días. Que seáis felices y que tengáis un buen descanso. De todo corazón. Buenos días.
Esos ponedores, bueno, Pulpo, eres un crack. Sois la mejor compañía para los que nos pasamos noches enteras en el camión en la carretera. Sois lo mejor. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpito, Bea. ¿Qué tal, chicos? Pues nada, por aquí soy Antonio de Fuenlabrada, el churrero, repartiendo churritos y porras por Fuenlabrada, para que la gente cuando se levante moje el churrito.
Isidoro de Valencia, soy ponedor de hace varios años. Me encanta el programa, lo escucho todas las madrugadas. Con esa voz que tienes tan potente y con esa risa que tiene Bea tan dulce y contagiosa, me gustaría recibir el diploma de ponedor, pero bueno, cada uno le toca cuando le toca. Gracias por escucharme y recibir un cordial saludo.
662-942-605. Ahí, en este teléfono, es donde nos habéis dejado estos mensajes, estas notas de voz, y donde queremos pues que continúes haciéndolo. Así que, ponedor, anímate, y este fin de semana, si tienes un ratito, nos dejas tu mensaje contándonos, bueno, pues quién eres y cómo estás poniendo tú las calles. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, a las 4:10 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me. Something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Pues 4 y 14 de la madrugada, vamos avanzando, en nada nos plantamos en las 6 de la madrugada, pero claro, antes tenemos que leer muchos mensajes y escuchar de los ponedores y hablando de fotografías, como me gusta el tema de hoy, porque ha llevado a que muchos ponedores nos manden, ¿no?, esas imágenes, esas capturas que tienen en sus teléfonos y que les encantan y que por eso quieren que las veamos. Y bueno, todo el que quiera hoy puede pasar por nuestro Facebook, ir a nuestro muro y las encuentra. Es increíble la cantidad de fotos que tenemos.
Sí, fíjate, Juana Félix dice, tengo muchos portarretratos, en especial de mi hija y mis nietos. África abajo, no soy mucho de hacer fotos, pero a mi padre le encantaba y hasta incluso hubo un tiempo en que la revelaba él mismo y a mi pareja le encanta y va a todos lados con la cámara. Y si no, hace las fotos con el móvil. Ángel Rubio, me encanta hacer fotos cuando vamos en ruta con la bici a los compañeros y guardarlas en un archivo para el recuerdo. Igualmente a mis hijos, nietos y demás familia. Tengo cámara de fotos, pero las hago habitualmente con el móvil. Las que más me gustan las mando a la tienda donde las imprimen y las guardo en un álbum. Tengo muchas enmarcadas, que las tengo por toda la casa. Gracias por el programa, que me hacéis muy, muy feliz.
Bueno, tenemos también a Luis, dice, yo todo lo que se me pone por delante y me gusta lo fotografío, no lo puedo evitar. Tengo más de 80.000 fotos guardadas ahora mismo en el ordenador con doble copia por seguridad, que es algo que me da mucho miedo, el perder las fotos. También Eloy, que le encanta hacer fotos con el móvil, nos dice, y aquí, para ejemplo, pues nos manda tres de ellas. Por ejemplo, se ve que debían de estar en una ruta de senderismo y con unos paisajes que merecía la pena, ¿no?, capturar. Adriano nos confiesa que a él no le gusta la fotografía. Dice, las hace mi novia. Dice, tengo fotos de las obras de mi padre, el dios Baco y otras pinturas suyas, y le he hecho fotografía. Dice también José Antonio García Ruiz, compraba las frutas para pintarlas, no para comérselas, y luego las metía en la nevera para conservarlas. Dice, bueno, pues algunas anécdotas que nos cuenta sobre fotografía. En el WhatsApp también nos habéis dejado notas de voz en el 662942605 y ahora es un momento estupendo pues para escuchar algunas.
Buenas noches, ponedores. Soy Mariluz, os llamo desde Basauri y me habéis recordado este carnet de socia de Radio Valladolid que tenía mi madre, pues de hace 80 años aproximadamente. Y nunca me había fijado, ahora sí. Yo de pequeña me parecía mucho a ella. Un beso muy fuerte para todos vosotros.
Aquí tengo esa imagen, nos lo ha mandado. Y qué bueno, ¿eh? Un carnet en una cartilla de socia, nos dice. Y ahí se ha dado cuenta que se parece mucho a ella. De vez en cuando revisionar estas imágenes, ¿verdad?, merece la pena. Creo que tenemos otro WhatsApp.
Hola, gente. Bueno, pues hoy hablamos de fotografía. Es la primera vez que os escribo, es una nota de voz, y os digo que yo tengo, creo que son 46 álbumes de 600 fotos impresas en casa. Me encanta la fotografía, incluso a mi madre por su 80 cumpleaños cogí todas las fotos de su vida. Tenía miles y le hice 10 álbumes con todas las fotos. Y creo que la más antigua que hay dentro de esas fotografías es de su padre, y es de 1902, está fechada. Entonces os animo a todos a que imprimáis fotografías, porque luego las que llevamos en el móvil no las vemos y no las disfrutamos. Un abrazo y muchas gracias por el programa, porque nos hace mucha, mucha compañía a muchos de nosotros.
Gracias a ti por enviarnos este mensaje, compartir tu historia con la fotografía. Menudo trabajo de documentación, todas las fotografías de tu madre en 11 álbums. Es que me parece increíble. O sea, el trabajo que lleva eso. Yo recuerdo que para el 40 cumpleaños de mi marido pedí a la gente que me enviara fotos para hacer como una especie de vídeo, ¿no? Uh-huh. Con ellas. Me llevó un curro brutal. Tú imagínate todas las fotos de la vida de una persona, no unas cuantas, porque yo lo que pedía era eso, que cada uno me mandara 4 o 5 para ir acotando. Pero, jolín, todas las fotos de la vida de tu madre.
Al final sí tienes, sobre todo, es lo que comentaban anteriormente otros ponedores, ¿no? Si tienes álbumes hechos por vacaciones o por momentos especiales, ya sean cumpleaños, reuniones familiares, las Navidades, la Semana Santa, entonces al final ese trabajo de documentación puede ser más sencillo si lo tienes, como se hacía antiguamente, por álbumes, ¿no? Ibas y decías, el álbum 2001-2002. Es que hoy en día tienes vacaciones de no sé dónde, en un archivo, te vas a mis archivos, vacaciones. Y claro, es mucho más complicado.
Sí, no, yo las tengo guardadas por fecha, ¿eh?
Documentación digital a hacerlo analógico.
Yo las tengo guardadas por fecha en el ordenador, no vacaciones sin más. Es decir, es 20 de agosto de 2021, Benidorm.
Y ahora
porque
que,
si no,
ahora
es
que
imposible.
No se revelan las fotos, bueno, ponedores que lo siguen haciendo, Bea, ¿hay algo que tú guardes con cariño? O sea, que digas, estoy haciendo la colección de voy de viaje y me traigo el pin o un imán de cada ciudad a la que voy, algo así.
Imanes de la nevera, eso sí, tenemos la costumbre de tener pues de cada sitio, sobre todo si vamos fuera. Si vamos fuera, pues nos gusta el traer una babucha, por ejemplo, que trajemos de Marruecos. De Berlín nos trajimos, en los semáforos de Berlín son muy bonitos, tienen una especie de muñequito.
Sí, 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 sí.
Y es bonito. Y,
¿no te traías el semáforo?
El semáforo no, pero el imán del semáforo sí, porque es algo curioso de ellos. Por supuesto, de Londres tengo un autobús.
Sí.
Que es un imán, un autobús y un taxi, las dos cosas. Que, bueno, pues cosas curiosas de cada lugar en el que nos encontramos. El último de Florencia que me traje es como en relieve un David de Miguel Ángel. Muy bonito. Muy bonito, es chulo. Así que, bueno, es algo que nos gusta. Vamos con otro WhatsApp.
Hola, Bea, buenas noches. No sé si está Carlos por ahí, pero vamos, que un abrazo para cada uno. Mira, soy Aurelio, de aquí de Sevilla. Acabo de mirar en mi álbum de fotos del móvil y según me dice son 5.306 fotografías y 159 vídeos. ¡Una harta! Como decimos por aquí, mi arma, ¡una harta! Muchas fotos. Un beso. Por cierto, que sí, que se me olvidaba, las tengo en la galería de fotos, la tengo totalmente organizada y clasificada por carpeta, ¿vale?
Claro, lo puedes hacer perfectamente en el archivo e ir guardándolo. Hay otro mensaje de ponedor.
Hola, buenas noches. Soy Mame, de San Fernando Gaby, y quiero contar lo que hago yo con las fotos. Me da tanta pena que se me vayan del móvil que voy a un estudio y las saco, ¿no? Entonces, tengo mis nietos y tengo 5 nietos y a cada uno pues le he sacado un álbum y le he puesto las fotos desde que eran pequeñitos. Desde que nacieron hasta ahora que ya tiene los mellis, en 24 años, uno con 22, otro con 24 más, porque nacieron más o menos el mismo mes,
¿sí?
Y otro con 30. Y yo tengo 4 álbumes llenos de fotografía y 2 cajones llenos de fotografía. Me encanta la fotografía. Y ahora tengo ya en el estudio otras cuantas de la nieta última, las bisnietas que han nacido hace poco. Nací una bisnieta y tengo otra ya con 5 años también. Y ya le tengo también su álbum con fotos. Así que nada, buenas noches. Y también soy ponedora.
Muy bonito, muy bonito. Y cuando uno tiene tiempo y puede dedicarlo a esto, pues me parece una afición preciosa la de recopilar fotos. Y encima si le hace regalos a los nietos, pues se lo agradecerán y lo tendrán de recuerdo toda la vida de su abuela. Mi abuela me hizo esto. Me parece precioso. ¿Hay otro mensaje?
Buenos días. Soy ponedora y mis padres tenían un estudio fotográfico. Me llamo Alicia y me alegráis las noches. Muchas gracias a todos.
Qué bien. Bueno, más vínculo con la fotografía que tener un estudio fotográfico.
Se ha
criado prácticamente entre fotos. Qué bueno. Pues nos encantan todos estos mensajes que nos dejan los ponedores. Te recuerdo, hoy hablando de fotografía en Facebook y en nuestro WhatsApp 662-942-605. Déjanos ahí tu nota de voz. Y a esta hora, a las 4:23 de la mañana, necesito que escuches esto.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Esto ocurrió hace unos días, reconozco que se me saltan las lágrimas porque es el fin de una era, es el fin de una era, la sensación de haber visto a lo largo de 2 décadas jugar a esta persona, de haber disfrutado con él, de haber llorado, a veces frustrado, y qué difícil, ¿eh? Se nos hace creer que Rafa Nadal no va a volver a una pista de tenis. Se retira a los 38 años, de los que 23 de ellos se ha pasado en la élite, siendo el mejor, tanto dentro como fuera de la pista. En total, 92 títulos a lo largo de toda su carrera, entre ellos 22 Grand Slam. El tenista de Manacor ha sido dueño absoluto y probablemente tendrán que pasar muchos años, muchas décadas, para que alguien le arrebate ser el dueño de la tierra batida, de París o de Roland Garros, donde ha ganado hasta en 14 ocasiones. Sin duda, nadie mejor que él representa la marca España. Por eso, hoy en Poniendo las Calles hemos querido rendirle homenaje a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.
En las dos últimas décadas nos habíamos mal acostumbrado a verlo ganar, ganar y ganar una y otra vez, dando una exhibición de coraje y sufrimiento, enseñando que cada lágrima de sudor merecía la pena. Pero todo eso se acaba, ha llegado a su fin. Tan solo nos queda el consuelo de que podremos verle una vez más.
Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004.
Rafa Nadal se ha merecido cómo retirarse y todo termina donde empezó. Así cierra el círculo en la Copa Davis. Es difícil olvidar a ese chaval de 17 años que se echó a todo un país a sus espaldas en Sevilla hace ya más de dos décadas.
Era un niño, un adolescente al que veíamos competir y ya todos sabíamos que iba a llegar muy lejos. La pinta era buenísima. Había mostrado además su poderío tiempo atrás. Con tan solo 15 años fue invitado ya a un torneo de Mallorca y obtuvo su primer triunfo en un partido. Pero claro, lo que pasó en Sevilla lo catapultó al éxito porque él estaba con otras estrellas y sin embargo el que destacó fue él. Su fama podría haberlo enloquecido, pero siempre ha tenido una cabeza muy bien amueblada. También hay que destacar el trabajo de su equipo, que ha sido fundamental para llegar hasta donde ha llegado.
Mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. Son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado, ¿no? Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar.
Caer y levantarse una y otra vez, o mejor dicho, caer y volver a ganar. Esa ha sido la filosofía de Rafa Nadal, aquella que ha impuesto en la pista y que ha hecho que disfrutemos de momentos gloriosos como ese primer Roland Garros que ganó con apenas 19 añitos.
Nadal, vamos a una, 6-7, 6-4.
Entre lágrimas y escondido en su toalla, Nadal iba a recoger el trofeo que le daba Zinedine Zidane. 20 años después se volvían a reencontrar estas dos personas, estos dos ídolos, porque Zidane le entregó a Rafa la antorcha olímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Ocurría este verano. Así lo narraba nuestro compañero de Tiempo de Juego, Ángel García.
El fuego olímpico, la antorcha sagrada, de la mano de quien le entregó su primer Roland Garros, en una figura mágica. Allí ha ganado 14 Roland Garros. Aparece don Rafael Nadal Parera para tener un papel protagonismo en la ceremonia de inauguración de unos Juegos Olímpicos en un país extranjero.
Es difícil, muy, muy difícil elegir los mejores momentos que nos ha dado y nos ha brindado durante tanto tiempo Rafa Nadal. Hemos sido testigo de todos, tanto buenos como no tan buenos. Y es que hemos crecido con él. De su mano hemos podido vivir momentos como este.
Muy, muy feliz por ganar este título. Mi favorito tournament for me es un dream, play in this court, but win. I never imagined something like this. So very happy. Thank you very much, everybody.
Así era como hablaba Nadal tras esa victoria en 2008 en Wimbledon, que es para muchos el mejor partido de la historia. La final de las finales se ha llamado. Nadal ganó a un Federer en su máximo esplendor. El escenario, el momento, la situación, el horario, es que todo se juntó para que fuera algo realmente épico. Y siempre en la grada estaba su familia, animándole.
Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo, ¿no? Y mi mujer, gracias por todo, lo que has hecho. Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo, pues ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar. Mi hermana, creo que me he mantenido siempre una relación increíble. Mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar a tenis. Y a mi padre, ¿no? Que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy, muy especial.
Posiblemente vivimos en una época en la que tan solo Rafa Nadal ha logrado sacar cierto orgullo de la patria de todos los españoles.
Vosotros, los aficionados, no tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente todo lo que he vivido pues ha sido un sueño hecho realidad.
Su figura va más allá de una carrera deportiva. Es un referente, es un ejemplo para los más pequeños, pero también para los que hemos crecido con él y le hemos visto conseguir todos estos hitos en su trayectoria.
Para nosotros Nadal es lo más, un icono de nuestro, es nuestro Nadal.
Un grande en el deporte. Y aunque no me guste mucho el tenis, siempre lo miro porque me cae muy bien.
Me representa el esfuerzo, la dedicación de una carrera entera.
Como deportista, un ídolo y como persona, muy buena persona.
Hemos visto a Nadal evolucionar físicamente y sumar más títulos a su palmarés para convertirse en el número uno, de la historia del tenis y mantenerse en lo más alto del ranking ATP. Daba igual la manera en la que ganara o no, porque sus palabras siempre eran ejemplares. Ha dicho siempre las palabras exactas en cada momento. Sus ruedas de prensa dan testimonio de una total sinceridad y había momentos para todo.
Como Carlos, no, ninguno. Señores, tito. Lo siento.
Este momento fue cuando se le subió el gemelo en plena rueda de prensa. Estaba dando una rueda de prensa y tuvo que parar. El dolor es tremendo. A todos nos ha ocurrido en alguna ocasión que se te sube el gemelo y tienes que levantarte de la cama, por ejemplo, si estás acostado, porque es muy fuerte. Tampoco hay que olvidar todas las dolencias y lesiones que ha tenido durante su carrera. En los últimos años, Rafa se acostumbró a no salir en los carteles, a asumir un nuevo rol. Sin privilegios, seguía compitiendo como uno más. Los dolores no le permitían jugar como siempre y la despedida se notaba que estaba cada vez más cerca.
Señoras y señores, españoles, lloren conmigo porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país. Pero señoras y señores, españoles, dan las gracias conmigo porque nos ha dado todo. Os lo pido a todos.
Vamos.
Que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
Era algo, como decía Ángel, esperado por todos los españoles. Era ver juntos a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz luchando por una medalla olímpica. Fue un auténtico privilegio y una suerte para todos poder verlos luchando por una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de París. No consiguieron metal, no mordieron ese ansiado metal que todos deseamos, pero fue un regalo para todos los españoles poder disfrutar de ese momento. También participó en individuales, donde acabó siendo derrotado por su gran rival, como es Novak Djokovic.
Se acabó. Novak Djokovic se mete en segunda ronda. Novak Djokovic gana a Rafa Nadal, pero no, que nadie lo piense. Rafa Nadal no ha perdido. Rafa Nadal ha dado una nueva lección de cómo se pelea hasta el último segundo.
Cierto, pero si hay algo con lo que Nadal ha tenido que convivir durante toda su carrera, han sido sin duda las lesiones. Para que te hagas una idea, ponedor, desde el año 2004 hasta hoy, hasta la actualidad, ha sufrido 29 lesiones graves que le han tenido de baja casi 2.000 días. La última se localizó en la zona abdominal, con inserción en el fémur. El psoas ilíaco es un músculo que, si se daña, provoca mucho dolor al tenista en momentos como el saque.
Como sabéis, me hice una lesión importante en Australia, en el psoas, que en principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y la realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado, ¿no? En todo caso, pues se ha seguido las indicaciones médicas, pero de alguna manera pues la evolución no ha sido la que en principio pues nos dijeron.
Don Rafael Nadal Parera, qué complicado es asumir su retirada, pero imagino que será mucho más duro para nuestro compañero de deportes, al que hemos escuchado, Ángel García, que ha sido quien ha estado narrando cientos de sus partidos durante años. En COPE nos ha dejado mudos con esta curiosidad que cuenta siempre sobre el tenista.
¿Sabes cuántos ha estado lesionado? 5. Está un cuarto de su carrera lesionado si unimos todas sus lesiones. Pero es que Nadal partía de una lesión crónica en el pie que, insisto, antes de empezar a ser Nadal, ya le dijeron, retírate del tenis, no puedes jugar.
No hay que olvidarse de los rivales que ha tenido Rafa, entre ellos Federer y Djokovic. Junto a él ha formado ese Big Three, otros de los mejores tenistas de la historia. Ambos han sido duros, duros de pelar, y puede que le hayan hecho mucho mejor deportista de lo que es.
Pero es que se han enfrentado los tres mejores tenistas de la historia. Claro, yo siempre hago una comparativa que la gente alucina. Pero esto es como si dices de repente, venga, yo voy a ser Leonardo da Vinci, pero lo voy a ser compitiendo con Miguel Ángel y con Rafael. Es que es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo veo así, pero tú hablas con Rafa y me dice, o todo lo contrario, o no habría llegado a lo que he llegado. El exigirme dar mi 300% y no el 100% es lo que me ha hecho llegar allí.
Ese pique por conseguir Grand Slams que les ha llevado a tener a todos pues más de 20 es increíble, la verdad. De todas formas, hoy hemos querido resaltar la figura de un referente del deporte. Rafa Nadal se retira. Como decíamos al principio, lo importante, 92 títulos a lo largo de toda su carrera, entre ellos 22 Grand Slam, 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 abiertos de Australia y otros 2 Wimbledon. Ya no queda otra que darle las gracias a Rafa por todo lo que ha hecho por el tenis, por todo lo que ha hecho por nuestro país y por entrar con letras de oro en la lista de los mejores deportistas de todos los tiempos. Son las 4:35 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Superior a mí. Que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa. Parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y a tu vecina, esa del segundo que vende cosas finas. Y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería. Y a veces me tomo de un bocado el mundo. Y a veces te siento y a veces te tumbo. A veces te leo, me suelo labios. Y como yo no me atrevo, me corto y me abro. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me...
Y hoy he puesto esta canción de Estopa como Camarón porque hoy se cumplen 25 años de la salida del disco de Estopa. Y claro, en aquel momento pues eran unos niños de 20 años que hacían música en su barrio y que les gustaba la rumbita y que no sabían muy bien dónde iban a llegar. Ellos lo cuentan así, claramente, que ellos salían de la fábrica en la que trabajaban. Por cierto, eran ponedores porque tenían turno de noche y llegaban a casa y estaban todo el día con la guitarra. Y canciones para arriba, canciones para abajo, hicieron maquetas y de repente sale este disco. Y este disco lo cambia todo en absoluto. Es el disco debut más vendido en la historia de nuestro país. Nunca nadie lo ha superado y ahora, como cada vez se venden menos discos, será difícil que se llegue a esa cifra. Increíble Estopa como Camarón, 25 años. Hoy están de aniversario. Hoy salía el disco que les cambió la vida y que nos alegró la vida a muchos otros, porque para mí Estopa es, bueno, clave, importantísimo en mi vida, en mi relación con mi marido y a lo largo de todos estos años, pues van a estar siempre ahí. Escucharles a ellos es escuchar, bueno, pues los inicios de mi relación y del comienzo de la familia que luego he creado. Escuchábamos a Estopa y leemos mensajes de fotos. Fotografías. Tenemos... ¿Qué dicen los ponedores en Facebook?
Por aquí está Javier Ramírez, que dice que siempre le ha gustado hacer fotos. Tengo muchos álbumes e incluso he sacado algunas fotos que tengo en álbumes de esta época. Lo digo porque ahora no se revelan, las guardamos en el móvil, ordenador, pero aún cuando llega la Navidad y estamos todos juntos, sacamos los álbumes y disfrutamos. Y eso sí, tengo fotos de hace 50 años que se conservan mejor que las de ahora. Será el papel o los productos de hoy. Damián Rivas.
No es posible.
Es que está ahí la duda, está la duda. Damián Rivas dice: yo siempre he sido y sigo siendo de las de cámaras de toda la vida. De hecho, tengo 7 cámaras profesionales y, por supuesto, objetivos de todo tipo. O sea, que me gusta currarme una buena foto. Sí. Los móviles están muy preparados, pero donde se pone una buena fotografía, que se quite lo demás, con todo mi respeto. María Dolores hace fotos a todo lo que le inspira, sobre todo paisajes de naturaleza. Luis López. Pez, fotos con el móvil de paisajes, animales, personas y sobre todo cosas que me inspiran y me aporta tener. Luego las voy guardando en carpetas.
Muy bien. Tormenta Salamanca dice: yo voy siempre con mi cámara y me encanta reflejar lo que yo estoy mirando, lo que yo veo. No me gusta retocarlas, que hay gente que anda luego siempre o con filtros o con programas de Photoshop y demás. Dice, a mí no me gusta. Varias veces han sacado fotos en la tele mías y ahora es mi marido el que las ve, pero ya nos hemos hecho del móvil las cosas como son, cada vez llevo menos la cámara y aquí os dejo una de las mejores que hice. La verdad que nos ha mandado una foto de un atardecer que es preciosa, o sea, maravillosa. Y me sorprende mucho la gente que es capaz de hacer fotos de atardeceres o de la luna, por ejemplo, y le sale igual como la vemos. Yo no soy capaz, yo voy y veo de repente y digo, ¡ay, qué luna tan bonita! Voy a hacerle una foto. Y es que es una mierda, las cosas como son, utilizando la palabra clave. Es una mierda de foto, o sea, no tiene nada que ver con la luna. Y con los atardeceres me pasa lo mismo, no reflejan lo que yo estoy viendo.
Fíjate que hay gente que en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, sabes que está la opción de hacer carpetitas, ¿no? Dentro de Instagram,
sí,
en
también,
el destacado.
Claro.
Pues hay gente que en sus destacados, una de esas carpetas es referente a las puestas de sol.
Puestas de sol, sí, claro, o amaneceres.
Sí.
Es que da mucha paz verlo.
Bueno.
Jolín, a mí es algo que me gusta.
Pero ¿sabes cómo es perfecto, roza la perfección? Sobre todo cuando estás en la playa, con el sonido de fondo de las
sí,
olas,
claro,
tomando una cervecita fresquita, ya es otro estilo.
Sí, tú ponle lo que quieras, pero el atardecer o el amanecer es una cosa... a mí, por ejemplo, en el pueblo me gusta mucho el quedarnos cuando ya va a atardecer, el no hacer nada, no tener nada programado para poder verlo, ver cómo cae el sol. Y es que las puestas de sol son maravillosas y hay veces que quiero reflejarlas, que es lo que contaba, y no hay forma humana de que salga esa foto bien. No soy buena fotógrafa, tengo que reconocerlo.
Es que aquí en la ciudad sí es complicado ver la puesta de sol. Y que luego,
bueno,
además,
en Madrid tiene unas puestas de sol que son espectaculares,
sí, pero
de hecho tienen fama.
Hay en ciertos puntos de la ciudad en las que sí que puedes ir
el
y
Templo
disfrutar
de,
Devot de ello más.
Es un lugar turístico.
Correcto.
De primer orden si vienes a Madrid, porque las puestas de sol en Madrid, y hay veces que se ha creído que es por la contaminación, son muy especiales, son distintas y tienen un color muy particular. Vamos a escuchar en el WhatsApp, en el 662-942-605, algunas notas de voz que nos han llegado.
Hola, mira, toda la vida he sido una enamorada de la fotografía y es verdad que tengo muchos álbumes, tengo, para no mentirte, 24 álbumes de fotos de la antigua, de antes de casarme, después de la boda, después de mis hijos, de cada hijo tengo un álbum con su foto, pero ahora soy un desastre para la tecnología moderna. O sea, ya estoy aprendiendo a clasificarlas y a, porque no quiero perderlas, pero soy un desastre, la verdad. Entonces eso es lo que quería decir, a ver si aprendo y pongo a cada uno en su sitio, o cada viaje que hago, o todas esas cosas. Me gustaría, pero no sé si lo... Con 73 años que voy a cumplir, por cierto. Ay, hoy es 18. Sí, sí, hoy cumplo 73
bueno,
años. Así que, pues, con 73 años que tengo, no sé si aprenderé eso. Bueno, un abrazo para todos y disfruten de la vida. Adiós, buenos días.
Muchas felicidades. La verdad es que ha sido muy espontáneo. No sé si se ha dado cuenta de que era su cumpleaños mandando el mensaje, que no era consciente de que hoy estaba cumpliendo 73 años. Y nosotros desde aquí pues te felicitamos, por supuesto. Una ponedora a la que le encanta mandarnos notas de voz y nos cuenta un montón de anécdotas sobre su vida relacionadas con el tema del día. Un besazo enorme y, lo dicho, muchas felicidades y a disfrutarlo y a celebrarlo hoy con la familia. Así llegamos a las 4:46 de la mañana.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Millones de personas vieron cómo Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho.
Sus palabras han dado la vuelta al mundo y han removido corazones en los campos de fútbol.
¡Gritos de Morata, Morata! ¡Solidarizándose con el capitán de España!
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él. Sí.
Gracias por elegir siempre la radio. Gracias por emocionarte con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
Que venga de todo en el menú. Este medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía.
Siempre es buen momento en Poniendo las Calles para llevarnos algo a la boca, ya sea pescado, ya sea carne, ya sea una hortaliza, ya sea un bombón o un trozo de pan con aceite de oliva virgen extra. Pero es verdad que su especie es la humana, aunque en ocasiones demuestras para ponerlo bastante en duda. Roberto Pablo, muy buenas, ¿de qué me vas a hablar hoy?
Pues qué tal, Pulpo, hoy vamos, tú hablabas de especie, yo te voy a hablar de especias.
Muy bien, bien, bien.
¿Tú sueles
bien,
usar bien, especias cuando cocinas? Que tú eres, ya lo hemos dicho muchas veces, sí, en cocinillas.
Sí, cada vez más, me gusta mucho, yo soy muy fan de la cayena, de la cúrcuma, me gusta bastante el comino, el clavo para cierta... Depende de lo que se vaya a cocinar en casa.
Bueno, es que para mucha gente, cuando les hablas de especias, siempre piensan en algo picante, con mucho sabor, hay que decir que cada especia es un mundo. ¿Eh?
Sí, claro.
Bueno, pues escucha lo que nos ha contado Julie Perpen, que es propietaria del Spicy Julie, una tienda especializada en este producto que está en Madrid, en la zona de Malasaña, y que fue pionera hace 15 años en abrir un negocio dedicado solamente a eso, a especias.
A ver.
Sobre todo el reto del miedo, de la reticencia de mucha gente, porque hay mucha gente que todavía piensa que todas las especias pican, o que la mayoría pican. No, la comida especiada sienta, o que la comida especiada sienta mal. No, yo tengo un estómago delicado, no puedo comer comida con especias. Eso hay que definirlo un poquito mejor. Es verdad que cuando se tiene una dolencia previa, cuando hay una ulcerita y eso, el picante puede molestar porque al fin y al cabo es una zona que está desprotegida y el picante, que pertenece al tacto, no al sabor, pues es una sustancia fuerte, entonces la capsaicina, que es lo que hace que pique, sí que puede afectar en esa zona, pero en realidad el picante es digestivo y el picante hace que se asimile también mejor la comida. Y el resto, pues eso ya es muy personal. Hay quien la pimienta le da ardores, ¿sabes? Pero porque bueno, porque tienen aceites esenciales que son fuertes, pero en general las especias lo que hacen es ayudar a que la comida sepa mejor en muchos casos y también que se digiera mejor.
¿Qué, de picantes eres tú o no?
Yo soy de picantes, sí, lo que pasa es que bien llevado un picante muchas veces sí hace que tengas que salar menos la comida. Y eso está muy bien. Y aparte que yo creo que el picante es progresivo. A medida que te va gustando, cada vez le vas poniendo un poquito más.
Una vez leí, fíjate, una especialista en esto del picante que decía que en verdad nos gusta porque es dolor. Y entonces cuando se va pasando ese dolor es cuando empiezas a disfrutarlo. Bueno. Y sí, eso es lo que oí. O sea que, bueno, algo que todos sabemos, especialmente en estos tiempos en los que todo se consume muy rápido, es lo importante que es utilizar algo para que su uso pues no desaparezca. Pues en la cocina, pulpo, ocurre lo mismo. Por ejemplo, hay especias que sabemos que existen por la literatura, pero que han ido perdiendo protagonismo con el tiempo.
Uh-huh. Nosotros tenemos, bueno, el ser humano en general tiene una memoria relativa, ¿no? Se nos olvida con mucha facilidad determinadas cosas. Y es verdad, quizá en pos de la modernidad, ¿no?, de ser lo más trendy posible, de ser innovadores, muchas veces o bien nos pasamos de rosca y en realidad estamos volviendo a lo de antes, que eso es muy curioso, ¿no? Sí. O realmente nos olvidamos de algunas cosas que están muy bien y que son fáciles de integrar en nuestra comida, y con las especias pasa eso. Un claro ejemplo es la alcaravea. La alcaravea a día de hoy en la cocina española solo se conoce por las gachas de almorta y por el morteruelo. Pero la alcaravea, que es de la familia de los cominos, se puede utilizar exactamente igual que se utiliza el comino. Incluso se puede utilizar en repostería. O sea que es súper versátil, pero por la razón que sea, cae en desuso y solo queda relegada a determinados platos. Y tengo un montón de gente que solo viene a comprarla porque va a hacer gachas de almorta. La alcaravea es... Está un poco a mitad de camino entre el comino y el anís, porque todas pertenecen a la misma familia. La alcaravea es más balsámica, por así decirlo. No es tan intenso como el comino mediterráneo. De hecho, se le dice comino alemán a la alcaravea porque es el comino de uso común en Alemania.
Fíjate. ¿Qué? ¿Tú lo habías utilizado o habías oído hablar alguna vez de la alcaravea? Yo nada.
No, la alcaravea no. Sí el anís, sí el comino, es verdad. El comino muchas veces, como le pongas 16 granitos de comino y no 10, te has cargado el plato, sí, muchas veces, ¿eh?
Sí, sí. A mí me gusta, por ejemplo, el sabor que le da el comino al tomate. Tanto crudo como guisado. O sea, me encanta, me parece que le da ahí. Bueno, hemos escuchado que la alcaravea está perdiendo presencia, pero sin embargo hay otras especias que han ganado protagonismo.
La cúrcuma, tengo que decir a favor de ella, que bueno, se ha visto su uso, se ha visto incrementado.
Con pollo.
También por toda la publicidad que se le ha hecho acerca de las propiedades que tiene. ¿Ah, sí? Pero está muy bien porque ha permitido desterrar el colorante alimentario de muchas casas. Sí. Esa ha sido y sigue siendo una de mis cruzadas, que tiremos el colorante alimentario apoderó de nuestras cocinas allá por los años 40 y no se ha ido. Es una cosa impresionante, pero claro, es barato, es resultón y como al final se come con los ojos, pues se instaló con mucha fuerza. Sí. Y la cúrcuma da ese mismo color, mucho más bonito, no da un color radiactivo.
Es cierto. Un color fluorescente. Es verdad, la cúrcuma es maravillosa. Hombre. Yo pongo unas pechuguitas de pollo con un poquito de cúrcuma y un poquito de aceite de oliva y no te imaginas lo rico que está, ¿eh?
Oye, para el viernes que viene nos podías dar tú una receta. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos aquí al cocinero universitario, verdad?
Sí, claro, a Alberto Valle.
Alberto Valle, pues sí. Podrías tú hacer una recetita. Bueno, yo las dos veces que he comido de tu mano... He comido como si estuviera en un restaurante, pero, ¿sabes? Bueno, o sea,
porque eran muy simples, las comidas eran muy simples.
No, bueno, ya, pero lo simple muchas veces hay que hacerlo bien para que esté rico.
Una pechuguita de pollo, de verdad, maceradas pues a lo mejor media hora antes, con un poquito del polvito de la cúrcuma, y luego en la sartén, te aseguro que eso es una cosa maravillosa. Hombre. Y es muy sencilla, ¿eh?
Vale. Bueno, hay una especie que vale más que el oro. Tú sabes cuál es, ¿verdad?
Una especie que... No te podría decir cuál.
¿Cuál es la especie más cara? El azafrán.
¿No? El azafrán, claro, que vale muchísimo y pesa muy poco.
Claro, ahí está. ¿Y tú sueles utilizarlo, eso, por ejemplo, en los arroces y esto?
Pues no me sienta muy bien. ¿Ah? No me sienta muy bien. Pero bueno, yo ahora, últimamente, de 2 años a esta parte, le meto pimentón a un arroz.
Bien, yo también.
Y no te imaginas... Bueno, entonces, qué rico está, por favor.
Sí. Pero mira, porque el azafrán también, fíjate, los consejos que nos va a dar Julie, es muy importante cómo se hace.
Nunca se va a negar el precio del azafrán. El azafrán sigue siendo y va a seguir siendo la especie más cara del mundo en general, porque luego eso hay determinados chiles que por la dificultad de conseguirlo, eso también tienen un precio muy elevado, pero las cantidades que se utilizan son tan pequeñas, y si se sabe utilizar bien el azafrán, cosa que no ocurre tan a menudo como queremos pensar, no es tan caro. Pues el azafrán, al contrario de lo que mucha gente piensa, el azafrán pasa por un proceso que es el más complicado, que es el del tueste.
Claro.
Y ese proceso es súper delicado. Entonces, cuando llega a nuestra casa, lo último que tenemos que hacer es volverlo a tostar. Y de toda la vida nos han dicho, ay, que se pone en un papelito de aluminio y lo calientas al fuego. Bueno, o en una cuchara, o hay que tostarlo ligeramente.
Claro.
Eso es súper arriesgado. Eso se hacía cuando se tenía azafrán en casa sin tostar y se le daba el tueste para que saliera todo el aroma. Y por determinadas razones se ha seguido haciendo con el azafrán, y eso, con lo único que se puede conseguir es dejar un sabor amargo al final de la comida. Se rompen las hebras que se vayan a utilizar con los dedos, se echan un poquito de agua caliente y se hace una infusión. O también en leche, como se hace en India. Hay quien lo hace en vino para determinadas recetas, pero normalmente es o en agua o en leche. Esa mini infusión es la que incorporamos a la comida. No se echa nunca el azafrán directamente, ni en los sofritos, ni en los caldos, a no ser que sea un caldo que no lleve grasa.
Bueno, pues a lo mejor era por eso, Pulpo, prueba, a ver.
A mí es que me sienta mal, o sea, detecto enseguida cuando hay azafrán, no me termina de convencer y procuro no utilizarlo. A mí si me ponen un plato de arroz que lleva su azafrán, no le voy a decir que no. Pero es verdad que digo muchas veces que no me sienta bien en la digestión.
Bueno, pero yo creo que ha sido interesante, ¿no? Esto de las especias, porque cada vez se utiliza más, o sea, que el próximo viernes te traeré alguna otra cosita para que los ponedores vayan empezando ya a disfrutar el aroma del fin de semana.
Es verdad, y luego hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo le puedes meter a unos callos una cebolla con 3 clavos pinchados en la cebolla y le dé tanto sabor? ¿Cómo puede ser algo tan maravilloso?
Clavos de especia.
Clavos de especia, que no alcayatas.
Ahora, Ale, que sigo contigo.
Venga, perfecto, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.
A 10 metros, el restaurante de enfrente tiene una estrella Michelin. El presidente de Francia va allí a cenar.
¿Puede el presidente de Francia pedir murmasala como lo prepara Hassan?
Aquí no gustan estas cosas.
Nunca las han probado y ahora lo harán.
He añadido especias.
¿Por qué cambiar una receta que tiene 200 años?
Quizá 200 años es demasiado tiempo.
We are ready, we are young, we have nothing to fear.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay,
apaga el hornillo, me canto un tanguillo llevando yo el son. Y por harta de birli birloca, sin un palitro que se encienda el fogón. Y ahora te digo, no.
Acompañando a los que estáis de madrugada, pues trabajando, intentando dormir, en definitiva escuchando la radio tranquilamente, es un placer saber que estamos juntos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Enseguida vamos a actualizar la información con Arturo, ahí estarán. Y dentro de nada, que sepas que en este programa de radio va a recibir la visita de un artista donostiarra que ha vendido más de 3 millones de discos y va a estar sentado aquí, el motor de poner las calles. Gracias por estar en COPE.
Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.